Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Está Ciro López, está, ¿verdad, Ciro? Y con muchas ganas esta noche, ahí
no,
está Ciro.
No callas, Ciro.
No callas, deja hablar un poco a los demás, sí. Me recuerdas a Emilio Pérez de Rozas, hombre. Está Palomar, está David Sánchez, está Luis García y está Cañizares y sus muflones. Todo preparado, 12 y 43, decíamos que esta era una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Nos acordamos mucho en este momento, muchísimo, de todo el gremio de la hostelería. Porque es el sector, uno de los sectores que peor lo está pasando. Porque fueron, hay una frase que es, fuimos los primeros en irnos y probablemente seamos los últimos en volver. Y es tal cual. Es muy frustrante verte que fuiste el primero y que volverás el último. Dentro de la hostelería, como digo, tenemos muchos amigos, tenemos muchos oyentes. El otro día hablábamos de más de 2 millones de empleos. Más de 2 millones de empleo en la hostelería. En Madrid hay un grupo de restaurantes que es el grupo que estaba absolutamente en la cima del mundo. Justo antes de que nos llegara todo esto, era la cima absoluta en Madrid y en España. Es el grupo Paraguas. Ustedes les puede sonar, aunque no sean de Madrid, nombres como Paraguas, Tencontén, Amazónico, Quintín, Numa. Son restaurantes muy de moda, muy, muy de moda, donde es muy difícil conseguir mesa, donde acuden las personas más influyentes de Madrid, de España y de todo el mundo, porque por ahí han pasado gente de todo el mundo. El fundador de ese grupo, junto con Marta, con su mujer, es Sandro Silva. Hola, Sandro, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Aquí estamos aquí, Román, llevando, pero bien, con fuerzas, ¿eh?
¿Sí? ¿De verdad?
Mucha fuerza. Sí, bueno, a ver, es un tema, es un problema bestial lo que tenemos encima, pero bueno, ya sabes, solamente se sale de esas cosas con mucho ánimo y con mucha energía, ¿no?
Sandro, el otro día leía que tienes 700, tu grupo, 700 empleados.
Tenemos, sí, somos 700, sí, 700 personas en 6 restaurantes. Y luego, pues bueno, hemos abierto también en Londres y Dubái, que ahí somos también 450 personas. Y también estamos cerrados, o sea que el panorama es, es tremendo, ¿no? Es tremendo, 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 ¿no? Pero bueno, lo que tenemos en Madrid es bestial, ¿no? O sea, encontrar con tu restaurante cerrado de la noche a la mañana, con tu gente, pues mirándote con una cara diciendo, ¿qué hacemos? ¿Para dónde tiramos? ¿Qué nos espera, no? En fin, que esperemos que esto pase cuanto antes y que podemos volver con muchísima energía y con muchísima fuerza, ¿no? Que Madrid nos necesita, ¿no?
Sandro, por tus mesas pasan reyes, ministros, deportistas. Yo quiero pensar que tú tienes información privilegiada. Es decir, tus clientes son sí, la gente que controla el país. ¿Tú sabes algo? O sea, ¿tienes alguna noticia que pueda darle esperanza a tus compañeros de la hostelería?
Hablo con muchísima gente, ¿no? Hay muchísima información, de muchísimos tipos de información, ¿no? O sea, hablo con la gente que estamos ahora operando en Londres, también con su información, a ver cómo podemos contrastar con la nuestra que tenemos allí. Y la verdad es que todo es muy confuso, Juanma, porque lo nuestro ahora mismo, si no hay una vacuna, si no hay algo que pueda parar esto, o sea, algo que nos diga, jolina, podéis empezar, que la gente pueda estar tranquila. Pero nosotros lo que vendemos encuentros. O sea, la gente viene a nuestros restaurantes, quiere comer bien, quiere verse, se quiere abrazar, se quiere tocar. O sea, en fin, que es una cosa que decimos, pues, ¿cómo podemos parar eso? ¿Cómo va a venir la gente a nuestros restaurantes a partir de ahora? ¿Con mascarillas, con guantes, con separaciones de cristales, con duchas eléctricas? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Al final estamos en una duda, pero todo el mundo, ¿eh? No solamente en Madrid. O sea, no sabemos muy bien qué nos espera, ¿no? ¿Qué futuro nos espera a los restaurantes a partir de ahora, ¿no? Vamos a ver si encontramos, una cura, a ver si encontramos un medicamento que pueda paliar eso, ¿no? De alguna manera.
Es la única solución que ves, porque tú, claro, cuando dicen la desescalada progresiva, claro, pero claro, ¿dónde está el restaurante? En esa desescalada, ¿dónde está el restaurante?
¿dónde está el restaurante? A ver, ¿dónde está la gente? ¿Cómo, a ver, cómo programo, por ejemplo? Yo tengo un restaurante que es el Quintín, ¿no? A ver, la gente lo primero que llega quiere estar en la barra y verse. O sea, ¿cómo gestiono eso? A ver, ¿cómo doy entrada a la gente que haga mi restaurante? ¿Cómo les siento? ¿Cómo les llevo a la mesa con una chica con una mascarilla? ¿Cómo la llevo? O sea, ¿cómo será, no? Vamos a ver, Juanma, esto será también interesante, ¿no? Que tenemos que pasar por él. No será para siempre, entiendo que será unos meses súper complicados, o sea, serán muy duros. Pero, en fin, que creo que también el año que viene será un año buenísimo. O sea, estaremos mucho más armados, con mucha más energía, y hemos pasado ese trago malo. Pero bueno, ahora toca sufrir, ¿no, Juanma? Ahora hay que ser de la gente, sufrir, hay que trabajar día a día y esperar que eso pase y que sea luego pues una anécdota, ¿no?, en nuestras vidas.
Claro, es que tú, por ejemplo, dices 450 entre Dubái y Londres, 700 en Madrid. Son sí. más de mil y pico familias.
Directas.
Directas. Que tú ahora, supongo que habrás recibido llamadas de parte de esas familias que te estarán diciendo, oye, Sandro, que es que estoy fatal, ¿no?
Claro, es que mucha gente, además, a ver, el mundo de la hostelería, ya sabes, ¿no? Que hay gente que, pues bueno, hay chavales que vienen a trabajar a Madrid, pues que ha dejado su pueblo, que está aquí, que está compartiendo pisos con otros cuatro, o sea, que ni siquiera los conoce y ahora lleva encerrado 40 días en su casa y me pregunta, oye, Sandro, ¿puedo ir a dormir en el taller que tenemos? Porque no puedo más estar en casa, o sea, no puedo más estar aquí porque, tú fíjate, es que convivo con cuatro o cinco personas y dos de ellas no las conozco y tengo que compartir el baño con ellos y tal y cual, o sea, son una serie de cosas, Juanma, que pasa todos los días, o sea, que es muy difícil, ¿no?, de entender a cada uno por cómo es, ¿no?, pero bueno, en fin, yo creo que pasará, Juanma, pasará.
A ti esto te ha pillado en la cima. Antes hablando contigo me has dicho una cosa, que me has dicho, cuando estás muy, muy, muy arriba, luego la caída también es muy gorda.
Claro, es el dicho, ¿no?
¿Tienes miedo tú también? Tú tienes las espaldas cubiertas, Sandro. Te lo has ganado con tu trabajo. O sea, te ha ido muy bien y lo has hecho muy bien. Pero, ¿tienes miedo a una caída estrepitosa? O sea, ¿a una no recuperación?
Claro, evidentemente. Nosotros ahora mismo somos un grupo que claro, que estamos trabajando al 100% y de repente, de la noche a la mañana, te paras la maquinaria. ¿Y cómo arrancas eso, Juanma? ¿Y cómo es el panorama? La gente que no venía a nuestros restaurantes, que venía gente de fuera, que Madrid además es una ciudad que necesita la energía que tenía antes, que no podemos perder esa energía, que la gente venía a Madrid a ver Madrid cómo estaba de alegre, de feliz, los bares, los restaurantes, el teatro, ¿sabes? El fútbol, o sea, es todo, joder, o sea, es una ciudad súper apetecible. Estoy viviendo en Londres y la gente, joder, Madrid mola muchísimo, joder, he ido a Madrid, joder, qué clima tal, qué gente, la gente en la calle, la gente bebiéndose, la gente divirtiéndose, esa es nuestra ciudad, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a encontrar? Cuando hablemos de restaurante, vamos a encontrar, pues eso, vamos a gestionar, pues como digo, pues miserias. Vamos a gestionar, pues el público, el que va a venir a nuestros restaurantes, vendrá, ¿cómo vendrá? O sea, con miedos, porque la gente de fuera, la gente que tiene que venir a Madrid, no va a venir ahora, no va a venir hasta más adelante. Entonces, ese es su problema.
Sandro, esta locomotora que tienes parada es una locomotora increíble, de metros cuadrados, de máquinas conservando...
Sí, conservando de todo.
Eso, ¿sabes?, te iba a decir. ¿Me puedes decir cuánto cuesta esa locomotora parada?
Nosotros, de alquileres, los euros, pagamos 350.000 euros al mes, mamá.
350.000 euros, a fondo perdido, claro.
Al mes, sí, a fondo perdido, que tienes que pagarlo. Hay muchos, es verdad que hay caseros que se están portando muy bien, pero hay otros que no, o sea, que no quieren saber nada, que esto no va con ellos. Es como diciendo, oye, yo, ahí tienes las llaves del local y lo gestionas tú y, oye, es tu problema, ¿sabes? Pero hay otra gente que es verdad que es muy maja y habla con nosotros y entiende la situación y, ya sabes, se arrima el hombro y dices, venga, va. No te voy a dejar solo en esta, es una cosa de todos y perfecto, pero bueno, es complicado, ¿eh?
Sandro, tú tienes el teléfono de todos los futbolistas, de todas las actrices, todos los actores, de todos los políticos. ¿Te estás encontrando en esta situación también el que te llama solo para decirte que le des una mesa y el que te llama para decirte cómo estás?
No, todo lo contrario, ¿eh? La verdad es que la gente es muy solidaria en este, o sea, más
¿Quién te ha sorprendido? ¿Quién has dicho, joder, qué calidad?
Pues mira, quien me llamó justo ayer, que estaba más, no me lo esperaba, Jorge Méndez, ¿no? O sea, que siempre me llama para muchísimas mesas y estaba muy activo con los futbolistas y tal. yo no me lo esperaba y me llama, me mandó un mensaje además muy bonito diciendo que esto pasará, que volveremos y que hay que estar ahí, que luchar y hay que salir de esta. O sea que, bueno, muy bien, sí, sí. O sea que, y de deportistas, pues bueno, muchísimas, muchos deportistas también, ¿sabes? O sea que, bueno. Sí, mucha gente, amigos. Mi grupo de WhatsApp ahí también, que da mucha fuerza, los Fores, corre Fores de Asturias, que esos son muy buenos.
Muy bien. Es que Sandro, le notarán el acento, Sandro es nacido en Brasil, pero ¿con qué edad te fuiste para Asturias?
Con 10 años.
Con 10 años.
Sí, sí, sí.
¿Y fuiste futbolista? Sí.
Bah, he jugado el Sport ahí unos días, pero nada.
No reniegues. Jugaste en el filial del Sporting, ¿no?
Sí, ahora bueno, juveniles y eso. Bueno.
¿Hiciste una prueba con el Madrid?
Sí, con Valdano.
¿Y te echó para atrás Valdano?
Me he hecho cocinero por culpa de Valdano. Cada vez que le veo a Valdano, ¿pero qué has hecho con mi vida, joder? Me metiste en la cocina, joder.
Sí, y Valdano, ¿saben lo que le dice Valdano? Valdano dice, te hice millonario. Cuando dice, Sandro, te hice millonario. Dime una cosa, es evidente que lo estás pasando mal por la circunstancia que estás viviendo.
Es muy duro, Juanma, muy duro, muy duro.
¿Duermes bien o te está costando dormir?
Pues mira, Juanma, a ver, tengo tres niños y tres guajes y la verdad es que, pues bueno, oye, cuando estás en casa con ellos, la vida es otra también. Intento que, ¿sabes?, no me afecte todo lo que está pasando y, bueno, la verdad es que duermo tranquilo, sí, Juanma. O sea, estoy muy preocupado con el tema de nuestro personal, de la gente, a ver cómo podemos retomar todo eso, ¿sabes? Porque al final es una parte muy importante, o toda la parte, ¿no? La gente que está con nosotros, o sea, que al final tenemos que cuidarles y estar con ellos ahora, que es un momento súper delicado, ¿no? Que es lo que más, al final, nos preocupa.
¿Qué echas de menos? ¿Qué reclamarías? Si te está escuchando alguien que tome decisiones en este país, como...
¡Joder, no me hagas eso!
¿Por qué? ¿Por qué?
Joder, es que, a ver, nosotros, a ver, estamos en España, joder, esto es un país que vivimos del turismo. ¿Qué pasa? No lo podemos, ahora mismo tenemos que estar muy vivos, porque hay otros países que están ahí, como Grecia, como Portugal, tal, están todos deseando que esto no vaya de todo bien, porque al final el turismo va para allá o venga para acá, o sea, tenemos que defender un poco el sol, la gente que viene, o sea, tener cosas, o sea, no sé, he visto que todo se ha hecho mal, Juanma, entonces, bueno, tampoco quiero entrar en temas políticos porque al final, ya sabes, uno se calienta y dice luego cosas que no tiene que decir.
¿Cómo va a ser el primer día de apertura? ¿Te lo has imaginado? Digo, el primer día, imagínatelo normal. ¿Qué harías? O sea...
Pues ya te quiero ver ahí, ¿eh? O sea que ya...
Bueno, yo salgo a la 1:30, ya sabes, yo a partir de la 1:30.
Pues mira, yo creo que todos los amigos, todos los clientes, toda la gente que ha visto como el Grupo Paraguas ha crecido en los últimos 16 años, ¿no? De la calle Jorge Juan, desde el primer restaurante del Paraguas, de todo lo que hemos fomentado en esta ciudad, yo creo que la gente de alguna manera nos va a agradecer y nos va a reconfortar con su visita y dándonos ánimos, porque va a ser muy duro, ¿eh? Va a ser muy complicado de retomar y de ver cómo tus restaurantes están vacíos y que los restaurantes no, que el teléfono suena, que las chicas están ahí, que los camareros siguen ahí, pero las mesas no llegan. En fin, va a ser duro, va a ser muy duro. Vamos a ver, Juanma. Pero la verdad es que también esto puede cambiar, ¿eh? En 40 días, pues igual, pues oye, tenemos una vacuna y esto deja de ser como, ¿no?, lo que es, sí, en poco tiempo.
Sí, sí. ¿Crees que abrirás primero Londres que Madrid? ¿Crees que abrirás primero Dubái que Madrid?
Dubái creo que sí, abriremos primero. He hablado hoy con ellos y creemos que en 15 días empieza a movimentar un poco más las cosas, yo creo que abriremos un poco antes. Pero Madrid yo creo que la primera quincena de junio, ¿no?, estaremos ya funcionando.
¿Primera quincena de junio?
Según me va contando aquí la gente que tenemos aquí cerca y me dice que puede ser la primera quincena de junio.
¿Eres capaz de tenerlo todo vendido para el día 15 de junio todavía? O sea, quiero decir, me imagino
que... Te voy a decir una cosa, va a ser complicado porque, mira, nosotros ahora queremos gestionar los restaurantes de tal manera que los que tienen terraza, yo creo que los restaurantes que tienen terraza son los que van a funcionar porque vamos a abrir en junio con un clima buenísimo, o sea, la gente con ganas de salir, en fin. Con el problema que tenemos está dentro de los locales, muy cerca de las personas. Yo creo que, bueno, no sé, que va a buscar los lugares más abiertos, ¿no? Y las terrazas serán las más solicitadas, sin duda.
Sandro, te mando un abrazo enorme, te agradezco que hayas estado en el partidazo y quiero que sepas que eres la voz de los hosteleros que lo están pasando mal, muy mal.
Pues mira, les voy a decir una cosa, que no desanime, será muy duro, muy duro, muy duro, pero hay que aguantar. Ahora es el momento de, pues eso, de resistir, de aguantar, de estar tranquilos y que esto pasará, pasará y Madrid va a volver a ser la ciudad que era, o sea, eso sin duda, o sea, con la misma energía, con la misma fuerza, sabes, que estábamos trabajando todos, o sea, es una ciudad que era, no sé, como gastronómica en toda Europa, ¿no? O sea, Madrid, la gente ya se veía que, joder, aquí un turismo, el turismo gastronómico es muy importante, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir que eso siga, ¿no?
Un abrazo, Sandro. Mucha suerte.
Muchas gracias, Juanma. Venga,
gracias.
Un beso.
Chao, chao. Sandro Silva, referencia. Bueno, pues oye, pues un mensaje también duro, pero positivo, ¿no? De Sandro, que es una es un motor clave también en la ciudad, ¿eh?
Absolutamente. Sí, sí, y mola verle tan positivo. Y yo personalmente es que nunca he querido, de verdad, o sea, admiro mucho a los empresarios porque eso de tener a 1,000 familias, como estaba contando, a su cargo ahora mismo y con esta situación, de la cual además les no es culpable de nada, yo tendría un dolor de cabeza tremendo. Por eso he admirado siempre a los empresarios que dan, que a tantas familias dependen de su gestión.
¿Sabes lo que no se nos debe olvidar? Es lo que cuesta cada vez que vayamos por la calle, por lo que sea, o que nos asomemos a la ventana y veamos un negocio cerrado, que sepamos...
Sobre todo es la preocupación que hay detrás.
Eso es, la preocupación que hay detrás, sí, sí. Y que ese negocio está chupando dinero.
Sí,
o sea, ese negocio, porque pensamos, bueno, está todo cerrado.
Está chupando vida.
Está chupando dinero y preocupación. Y el propietario está pagando alquiler, pagando luz, pagando seguro, pagando alarma, pagando todo.
Y se te suma el miedo a la vida, o sea, perderla.
Totalmente.
A la enfermedad, a lo que venga después.
Las últimas 24 horas recordando cada 10 minutos el PIB que produce el fútbol a este país. Y nadie dice el PIB de la hostelería en este país, que creo que...
Iba a decir que yo me he llevado...
Seis y pico.
Tiene que ser seis y pico. Turismo, es que el sector turismo en general, turismo, David, es lo que tira de... Pues
es lo que mueve el país. Claro. Que yo me he llevado una alegría tremenda con que el 15 de junio o la primera quincena de junio sea una fecha que él, que sabe, desde luego tiene información, vea posible.
Y esto, Luis, van a volver sin test, con riesgos y con lo que sea, pero esto es a la que puedan.
Porque
vuelven.
No va a quedar otra.
Por eso.
Claro. Yo, de todos modos, lo del 15 de junio, ojalá.
Sí,
ojalá.
Sí, a mí me ha parecido muy optimista, pero él desde luego tiene que tener, al margen del optimismo, tendrá información. ¿No?
Yeah, maneja, maneja, ¿no? Que se suele decir.
Maneja.
Pero,
ahora, una cosa, 1,100 familias directas. No, directas. Claro. O sea, no estamos hablando de que, es que han contabilizado. No, son 700 aquí y 450 entre Dubái y Londres. 1,100, ¿eh?
Es una barbaridad.
O sea, estamos hablando de una gran empresa.
Y de un día para otro, ¿eh? O sea, no es de esto que, bueno, nosotros por lo menos tenemos la persiana subida todavía, ¿no? Aunque vendrán vacas flacas, pero esto es mañana ya ha dejado de ingresar.
Sí.
Y Palomari, que esto además, esto no lo puedes prever. O sea, estos son fenómenos que la ciencia, que absolutamente nadie puede prever. O sea, llega una pandemia mundial y no puedes prepararte. O sea, de repente llega y a cerrar.
Pues nada, que quería hablar con Sandro porque Sandro, insisto, es la imagen del éxito. En Madrid probablemente sea Sandro, porque además, si no lo conocen, que encima el capullo es alto, guapo, simpático,
es un fenómeno.
Normal, es una persona que es exactamente igual ahora que cuando empezó hace 15 años y tenía un restaurante solo. O sea, es un tío muy especial, por eso está donde está, y ojalá que vuelva a estar donde estaba él. Y no lo digo por él, lo digo también por las 1,100 familias que dependen de lo bien que lo ha hecho Sandro y de lo bien que lo ha hecho Marta, que muchas veces estamos criticando a la gente que parece que está como... estamos señalando al que tiene pasta o al que ha hecho dinero o al empresario. Pues mira, pues gracias a que hay empresarios que lo hacen bien, hay 1,100 familias, por ejemplo, que están con un puesto de trabajo, asegurados, teniendo una vida.
Es muy populista criticar al que tiene pasta, pero yo salgo a la calle buscando pasta y para ganarla hay que hacer cosas. Y hay que hacer cosas bien hechas. Y eso creo que lo sabemos la totalidad de los españoles. Entonces, las personas que son capaces de construir un castillo como el que ha construido este muchacho, para mí merecen una gran admiración, porque yo creo que nadie les ha regalado nada. Otra cosa es que se lo hayan regalado, pero no creo que
se lo
hayan regalado.
Pues mira, el primer local, que es el Paraguas, es un local que queda en la calle Jorge Juan,
muy rico todo.
Ese local era de Antonio Gala.
Sí.
Era de Antonio Gala. Y recuerdo que lo fueron a ver, lo recuerdo porque me lo contó Sandro, él y su mujer y Marta, y no tenían pasta para hacerse con el alquiler del local.
obviamente.
¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque fue espléndido Antonio Gala y porque les dejó los primeros meses para ir tirando. Y funcionó. Y de repente, cuando la cosa empezó, estaba todo el mundo cerrando en Madrid, él coge y abre el ten con ten. Y abre el ten con ten y funciona y pega el pelotazo. Y a
no,
partir de ahí,
funciona no. El ten con ten
lo rompió.
Claro, la acumulación de todos los astros.
Claro, rompió.
Estás hablando que apuesta y funciona. Claro. Esto es como que dicen, no, mira, va, voy a abrir una cosa y me funciona. No, mira, para que funcione sí. Tienen que pasar un montón de cosas.
Y hacerlo bien.
Porque
insisto,
intentarlo lo intenta mucha gente y desgraciadamente el éxito se le llega muy poco.
Y quiero que sepan que esta entrevista era la representación de los hosteleros de España. ¿Eh? Que es un mensaje de ánimo a todos y que si hemos celebrado todas las cosas con los hosteleros, tenemos que ser los primeros a los que vayamos a visitar en cuanto podamos. Bueno, que nos quitemos.
No que hay muchos duda. Sandros.
Sí, hay muchos Sandros, país. Muchos Sandros. Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, que tenemos otro protagonista esperando. Alberto.
Mira, dice Javi, al igual que Paco González, sueño con el primer día que podamos ir a un bar o a un restaurante. Ese día será el comienzo de la nueva vida. Rafa, cuando paso de camino al trabajo por una zona de bares de Madrid, no puedo dejar de impresionarme. Era la ciudad más alegre del mundo. Y ahora es una ciudad fantasma. Seguro que volverá a ser la mejor ciudad del mundo para vivir. Ale dice, está muy bien que entrevistéis a un hostelero con éxito, pero el 80% de los hosteleros a lo mejor no pueden volver a abrir. Van a quedarse en la calle, por lo menos podríais recalcar eso. Alberto, estoy como Cañete en una casa de campo y es lo mejor del mundo, sufriendo un poco con el internet por satélite, pero haciendo faena todos los días. Y Raúl nos dice, buenas noches, soy policía nacional en Andalucía, patrullo en la calle y he estado expuesto en algunas intervenciones. Ni yo ni mis compañeros hemos pasado los tests. Sin embargo, no culpo a la Liga por la mala gestión de otros organismos. Creo que los futbolistas deberían implicarse un poco y jugar, porque hay personas como mi padre, que con 74 años se ha quedado viudo y vive solo, que necesita cosas que le entretengan y le levanten el ánimo. Y vamos a escuchar el último audio de la noche.
¿Qué pasa, Juanma? ¿Cómo estamos, crack? Somos unos amigos de Gijón y te escuchamos siempre y lo comentamos a la vez. Y unos viven en Holanda, otros en Madrid, otros en Múnich y siempre con el partidazo de COPE.
Bueno, qué maravilla de oyentes tenemos, ¿eh? Y jóvenes. ¿Os dais cuenta que nos están oyendo oyentes jóvenes?
Muy jóvenes.
La radio, ¿eh? La radio, ese medio que estaba muerto y tal, pues mira, ahí está, en el confinamiento, la radio.
Es que somos un programa joven, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Ciro, ¿qué opinas de eso?
Algunos somos más que otros.
Efectivamente.
Pero tú eres joven, de espíritu.
Yo soy Peter Pan.
Bueno, es que hay viejos de 30 años y jóvenes de 70.
Y tú, Ciro, no perteneces a los viejos de 30 años.
No, efectivamente.
De cintura para abajo no os creáis, ya estoy...
Venga, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un currante, un policía local que es árbitro de la ACB. Es el árbitro de la ACB, José Ramón García Ortiz. Hola, José Ramón, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando la interesante entrevista que ha tenido antes con el señor este, con Sandro.
Sí.
Y nada, aquí deseando de participar con vosotros.
¿Has estado de servicio hoy? ¿Vas a estar esta noche o cómo estás?
Sí, no, he estado esta mañana, que precisamente nos han hecho un reportaje en La Sexta y Antena 3.
Ah, ¿sí?
Sí. Y bueno, y hemos estado ahí un poco compartiendo con ellos lo que es un día normal en el servicio.
¿Dónde disfrutas más? ¿En el coche de policía o en la cancha de baloncesto?
Joder, es una pregunta complicada.
Es que aquí, claro, ¿dónde te pensabas que ibas? ¿Antena 3 o La Sexta? No, esto, amigo, esto...
Sí. sí que empezamos bien, joder. Pues vamos a ver, disfruto mucho en la cancha. En la cancha, evidentemente, disfruto una barbaridad. Yo creo que el baloncesto es mi vida. Y como policía, pues también, ¿no? Son dos profesiones que se parecen bastante.
Claro.
Y bueno, pero el arbitraje es mi vida, vamos.
Oye, José Ramón, ¿has puesto muchas multas?
No muchas, la verdad es que no muchas.
¿No?
La verdad es que no muchas, no. Yo estoy, habitualmente estoy en un servicio de tráfico y planimetría en la jefatura. Y me dedico a otros menesteres, aunque ahora ha cambiado un poco el tema, pero bueno, claro. Habitualmente estoy en oficina.
Pero claro, si vas con el coche y ves a uno que va paseando y no lleva ni perro ni nada, ¿qué le dices?
Pues mira, es que no lleva perro. Si lo lleva de peluche, me tengo que reír. Pero si lo lleva de peluche, como me ha pasado, pues me tengo que reír. Es que no puedo hacer otra cosa. La verdad es que la gente tiene un...
¿Te ha pasado? Perdona, ¿que te ha pasado de verdad que uno lo llevaba de peluche?
Pues claro, te lo estoy contando, sí. Un señor que bajaba la basura y estaba con una bolsa de basura y me fijo y llevaba una cuerdecita y con un perro de peluche. Y me quedo mirando, evidentemente me tuve que reír porque es que no puedo hacer otra cosa.
¿Qué te dijo el señor? Que se lo había disecado. Coño, ¿habrá se ha quedado tieso el perro?
Se va a muerto ahora mismo.
Me dijo que tenía doble justificación, por sacar la basura y por sacar al perro, que no lo podía vencer.
Claro, y, es que claro, ahora que me estoy fijando, en el Real Decreto no habla de perros vivos. Claro, habla de perros.
Claro. Le dije que se dejara de tontería y que subiera con el perro, pero bueno, la verdad es que fue una anécdota simpática, ¿no?
Vale, eres policía local en San Fernando, en Cádiz.
En San Fernando, en Cádiz, sí.
Joder, buen sitio, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que no vivimos mal aquí, ¿no?
Buenas fiestas en el mes de julio.
Sí. Las conoces bien, sí. Me imagino.
De Super Paco, que es de San Fernando.
Sí, efectivamente.
Claro.
Y habrá visitado, me imagino, el restaurante que tiene en Roche.
Sí, he ido, pero una vez solo, ¿eh? Al Timón de Roche solo, sí. Una vez, un día que... Sí. Pero
solo, pasado, ¿no?
Sí, solo... Bueno, sí, digo, mis hijos se criaron allí, vamos, imagínate. Que una cosa, José Ramón, sí. ¿Vas felicitando los cumpleaños de los niños? ¿Eso es verdad?
Sí, eso fue una iniciativa que de la jefatura. La verdad es que en todo este tinglado y toda esta movida que tenemos, los críos se están portando de una manera increíble y fue una iniciativa de la jefatura. Se han hecho más cosas, no solamente felicitar a los cumpleaños, sino tenemos también una patrulla canina y se hicieron demostraciones con los perros en la calle a las 8 de la tarde aproximadamente, que era la hora en la que la gente salía a los balcones a aplaudir. Es decir, se han tenido iniciativas que bajo mi punto de vista muy buenas, bueno, pues por darle un poco de, en el caso de los cumpleaños, por darle un poco de vidilla a los más pequeños, y es increíble la ilusión con y la cara de sorpresa y algunos incluso han llorado una barbaridad de cuando les entregabas el diploma, sí, pero
bueno.
Es cierto, sí.
Qué bueno. Oye, ¿y malos hay por la calle o están confinados los malos? O sea, ladrones y tal, esta gente que aquí en España la verdad no hemos tenido nunca falta de eso, ¿hay muchos o han bajado?
Los malos son muy listos, entonces claro, no se quieren contagiar tampoco y bueno, pues la verdad es que se han reducido evidentemente los delitos también. Es verdad que la gente, hay menos gente en la calle, menos gente sobre las que cometer delitos, y es cierto que se han reducido considerablemente el tema de los delitos, pero es obvio por la situación, ¿no?
Claro, vale. Bueno, pues oye, que José Ramón, me alegro mucho de saludarte y que por cierto, ¿tú te has hecho la prueba del coronavirus?
No.
¿Tú no?
No.
¿Y te gustaría hacértela?
Sí, ahora en estos días la jefatura sí que ha recibido test y imagino que nos empezaremos a hacer, lo empezaremos a hacer, sí.
¿Vas a arbitrar en la CB, en la fase final esta de los 12 equipos, en una sede única?
Pues no lo sé, a ver, está todo ahí un poco en el aire, dependiendo de lo que las autoridades sanitarias decidan al final, y bueno, si se celebra, espero estar.
Cuando tienes que ir a pitar, ¿el jefe te da permiso sin problema o se pone un poco farruco?
No. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque, bueno, aparte de mi jefe actual, es una persona que también se dedica mucho al tema del deporte y entiende muy bien al deportista. Y mi anterior jefe también. La verdad es que se han portado bastante bien. Es cierto que yo desde el año 2000 estaba... Eh, acogido a una ley como deportista de alto rendimiento, que Andalucía fue pionera la inclusión de los árbitros en esta ley, ¿no? Entonces, desde el año 2000, yo ascendí como internacional en el 99 y desde 2000 hasta 2015, que fue cuando me retiré a nivel internacional, pues estuve acogido a esta ley y me disfrutaba de ella, pero de cualquier manera, como te digo, la jefatura nunca, y el Ayuntamiento de San Fernando siempre me han dado facilidades para desempeñar mis funciones, vamos.
Pues nada, que fenomenal entonces. José Ramón, un abrazo, un saludo, que siga yendo todo muy bien, que haya suerte.
Un placer haber estado con ustedes este rato. Gracias. Nada,
gracias. Vale, José Ramón García Ortiz, árbitro y policía local en San Fernando. Hay muchos policías ahora currando también y algunos me van a parar ahora camino de casa. Pues un saludo a ti también, ¿verdad? Pues un saludo para todos, que sepan, oye, que lo llevamos bien.
Con resignación cristiana.
Efectivamente. Hoy es miércoles. Tenemos Grupo Risa.
Europa, buenos días.
Sí, Europa Press.
Europa Press, sí.
Mi nombre es Jonathan. Tengo 18 años y me gustaría, bueno, 15, y me gustaría saber cuándo podemos salir los niños a la calle, porque estoy un poco desinformado.
Un momento, que intento pasar con la persona que lleva los temas de infancia, ¿eh? Un segundo, por favor.
Muchas gracias.
Me ha llamado Fulgencio a Europa Press haciéndose pasar por un chaval de 15 años. Pues, compañeros, ¿os ha gustado el programa hasta ahora?
Sí, muy bien.
Pues sí. Pero ahora va a mejorar todavía.
Claro, era lo que os iba a decir. Claro. Justo era el aperitivo para el Grupo muy Risa. Bien. Nosotros hacemos ahora el calentamiento para el gran programa. Que
los es teloneros.
Risa. Efectivamente. Teloneros. Gracias a todos. Un beso.
Adiós. Adiós.
Adiós. Grupo Risa. Fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Ey. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Bien. He de anunciar que no tengo la hoja del Grupo Risa.
No. Buenas noches, yo tampoco. No la tengo. Juanma.
No, tranquilos.
Es que estás media hora no diciendo José Ramón, pero ahora otro.
¡Juanma! ¿Qué pasa, Roberto?
Buenas noches. Bien, ¿no?
Muy bien. ¿Y tú?
Metiendo coñitas del paraguas, ¿no? Ay, 20 minutitos. Ay. Digo yo que luego tendrá el detalle, ¿no?
Sí, eso espero, por lo menos.
¡Soy contigo, Juanmita! Anda, Roberto, ¡eres un fenómeno!
Roberto,
¡eres un panequita!
Si lo llegas a hacer tú, te ahorcan.
No, si lo llegas a hacer, me cortan a los 30 segundos antes.
A ver, resaca sí. Del programa del pasado miércoles. Sí, el programón, porque fue... ¿Qué fue, Roberto?
Programón. Un programón, sí.
¿Programón histórico o no?
Historicón.
Historicón. El transistor, pasado miércoles, segundos después de acabar la emisión conjunta del Partidazo y el Larguero, Roberto Gómez dijo esto.
El transistor. José Ramón de la Morena.
Roberto, ¿te has ido o sigues ahí?
Yo aquí, ¿cómo? Es que no me dejas. No,
¿cómo no te
vas? Ahora me estás llamando Miner. Oye, ¿qué haces? Digo, hombre, que me tengo que dar con De la Morena. De la Morena. Oye, enhorabuena, tío. Enhorabuena.
Cuando se pone a llamar a la gente, no
claro.
¿Ha visto? Sí.
El jueves, en el transistor también de La Morena y Roberto Gómez, hablaban del encuentro de Roberto con el Grupo Risa. Sí.
Roberto.
Buenas noches, José Ramón.
¿A qué hora acabaste con los de Grupo Risa?
A la 1:30 y bueno, y luego esta mañana,
extraño,
bueno,
porque de verdad, todo el mundo. Luego quedaríais hasta las 4 o 5.
Gracias y enhorabuena, porque de verdad me parece un sueño hecho realidad.
Por nosotros, gracias, Bobby, tío. También nosotros para eso fue un sueño.
Sí. ¡Me encantó! No sé si ha quedado lo suficientemente claro.
Sí.
Vas a ver ahora qué palabra he metido.
¡Paraguas, este buenísimo!
No. A ver, ¿qué palabra? A ver qué pasa.
Estaba con Valdano hablando.
Valdano, Xavi y
sí, bueno, los tres en... Xavi se quiere sacar una foto con Sabina, me llama a mí y estábamos los tres ya para sacarnos la foto y dice, ¿sabes, Joaquín? Esto se llama multiculturalidad. Un barcelonista, un madridista y un atlético, ¿no?
Multiculturalidad.
No,
digo, ¿no? Multiculturalidad.
No.
Es que es difícil.
Es muy difícil decirlo como lo dice Joserra, ¿eh?
Exacto, es que no sepa que meto Valdano para que diga estas cosas.
A ver, de La Morena con Valdano, días de confinamiento. Pregunta de La Morena a Valdano por su perro.
Oye, ¿cuánto hace que no pisas la calle?
Pues un mes hará.
¿Y sales al perro no le sacas tú?
No, que mi perro ha muerto. Hace un tiempo ya. ¡Zasca!
Vaya por Dios, hombre.
Sí, buenas noches, Juanma.
No. Con esto, cero bromas, porque soy muy radical, con el tema de los perros.
Borges murió y...
¿Se llamaba Borges?
Sí.
Vale. Tiempo de juego. Fin de semana, Evia lee una recopilación de frases en homenaje a quién dijo.
Al Polirrinco.
A Polirrinco. Evia lee.
Si hablamos de literatura, es lo mejor.
Recopilación de frases míticas del Polirrincón enviado por un oyente. Sí,
ha dicho, por ejemplo, Poli, para ser la primera vez que hablamos, pues estoy de acuerdo contigo. Me parece bien lo que ha hecho Del Bosque, pero lo mismo dentro de un rato me quito la razón. Carpin parece 10 años más joven que gente que tiene 10 años más que él.
Es grandioso.
Me van a operar entre el día 8 y el 12, creo que el 14. Ha asegurado Poli que estaba viendo el mismo partido en dos televisiones y te juro que llueve más en la de la izquierda que en la de la derecha. Hay que atacar por las dos bandas, sobre todo por la derecha y por la izquierda. Es complicado quitarle la pelota a Aspas, incluso cuando la lleva. Le doy un 5, pero le pondría un 10. En el quirófano me dieron gasolina de esa para dormirme. Hay jugadas que se te quedan en el inconsciente. Cualquier país puede ganar a España, pero ¿quién puede ganar a España?
Sombrerazo, Poli, ¿eh?
Son frases absolutamente geniales, ¿eh?
Libro, hay que sacar un libro de sentencias y proverbios de Poli.
Bueno. Es un auténtico número uno.
Sí. Oh. Hombre, Angelito. Georgina García, Juanita, la estrella de tiempo de juego del fin de semana.
Perdona, sí, Georgina García Pérez. Se llama igual que yo.
Punto García, narrado, sí, punto narrado en directo por Angelito García. A ver.
Atención.
Fíjate, Angelito gritando Rafael.
Y entre punto y punto escojonándose, ¿no?
¿Cómo sería la narración de Angelito?
Mira. A ver, Angelito, tú narras y Georgina.
Va a servir Rafael Nadal Parera de la pista, último punto. Al otro lado, Roger Federer.
Vamos.
Ahí está.
Acaba ya el punto, coño.
Punto para Rafa Nadal, Georgina.
Qué bueno es y qué pesado.
Qué bueno es y qué pesado.
Qué pesado, ¿eh? ¿Cuánto?
Georgina, ahora sí que ya te dejamos tranquila. Bueno, por hoy.
Hasta mañana.
Hala, Paco.
Soy mañana, entra ya. Qué bueno es y qué pesado.
A ver, avance de deportes en la linterna. Lama con Expósito. Atención al avance de Lama. Sí.
Y dentro de 4 minutillos, deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Por Rafael Nadal. Y ha hablado acerca del retorno a las pistas. Te va a sorprender, a medias te lo cuento.
Dame una pista.
Pues ha dicho que no entiende muy bien por qué no pueden jugar al tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar.
Joder, me ha hecho una pista, me la has contado entero ya.
Alcalá, ¿esto es una noticia o un avance de noticia?
Esto es una noticia entera. Sí. Esto
yo, pero yo estudié teoría general de la información.
Ya, pero yo con mejor nota que tú.
Yo
saqué mejor nota que tú. Andrea Peláez informa cómo se han reunido los clubes de la Bundesliga en la linterna.
En Alemania, ¿qué es lo que está pasando, Andrea Peláez?
Pues que la liga va a seguir suspendida hasta al menos el 30 de abril, mientras estudia la posibilidad de retomarla más adelante y además, por supuesto, a puerta cerrada. Así lo ha confirmado en una asamblea celebrada por videotransferencia. El presidente de la Liga Alemana de Fútbol, que ha subrayado.
¿Es una videoconferencia bancaria?
Sí, es que había pagado el alquiler ese día Andrea y tenía en el subconsciente.
Andrea,
que diría Poli. A ver, mixto ser cope. Pregunta Carreño, mientras estaba con Irene Lozano, por el ministro de Cultura y Deportes, que ¿dónde estaba?
Saludo a la presidenta del CSD, a Irene Lozano. Irene, buenas noches.
¿Qué tal, Manu?
Irene Lozano, decía presidenta del CSD y casi ministra de Deportes, porque tenemos al ministro de Cultura y Deporte tan atareado en sus luchas con los artistas que te has quedado casi con el título de ministra de Deporte.
Bueno, también está él hoy explicando lo que hemos conseguido estos últimos días en cuanto al fútbol.
Insistimos, a esta hora en directo, el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, José Manuel Rodríguez Uribe. Señor ministro, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo, me alegro de saludarle en un día.
Juanma.
Dime, Pulido.
Oye, a ver, no es que aquí por alusiones, vamos a ver. Que siempre tengo que terciar yo aquí con todo esto.
¿Qué pasa?
A ver, Manu Carreño ha dicho artista. Sí. ¿Vale? Y los artistas sois vosotros. O sea, sí. Es una
claro.
Forma.
Vale, de tirarnos una flor.
No me cortes que no he acabado. Espera, que tengo texto.
Venga, dale.
Es una forma velada de definiros a los de partidazo, ¿vale?
como el otro día no quisimos entrar con vosotros y con De la Morena para hacer lo que... Más que nada para que lucierais más vosotros, ¿vale? Sí. Por no interrumpir. Y además es normal que se ponga un ministro en la COPE, que es un medio muy próximo, muy afín al gobierno.
Eso es.
No como Pedro Sánchez, que a nosotros, a la SER, nos tiene vetados.
Sí. A ver, ahora, tomas falsas de mí mismo grabando el comentario matinal de Herrera. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer contó Fouto, justo... no me gusta. Los clubes... ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Que hace unos entrenamientos especiales, unas relaciones con el resto del mundo muy especiales, y la p*** que me estoy haciendo también es muy especial. Es una p*** especial, porque es una p***... No, borra, venga. A ver, después de concluir la grabación... ¿qué pasa?
No sé si al paso a pipí.
A ver... ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Anoche hablamos en el partidazo con Emily Rousseau de no encender un fuego cada semana en el Barça. A la primera, hijo p***.
Es la venganza.
Sí, sí. Ahora ya veo que tenéis acceso a todo, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Tenemos más acceso que cuando estábamos en la radio, tío.
A ver, Cadena COPE, tiempo de juego. Semana pasada, Nacho Pla, sin la app House Party, busca alternativas de caza.
Nacho Pla. Se cayó House Party. Su media de éxito era 1 de 50. House Party pasó a ser una de cada dos.
Pues
esta semana, ¿qué has hecho?
Si no puedes buscarlas fuera de casa, puedes, ¿por qué no?, buscarlo en casa.
Y ahora estás trabajando las cercanías.
Sí, hay una chica que es bastante majilla.
Es que está diciendo en la antena que está atacando a su compañera de piso. Sí.
Pero no lo veía probable. Pero cuando pasas un mes encerrado en casa, pues se crean unas cercanías.
Hola, Laura.
Hola.
Sí, está aquí Nacho.
Laura,
sí.
Laura.
Hola, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Como voy a pasar por la gasolinera, ¿quieres que te compre algo? ¿Necesitas algo o un capricho?
Sí, cuando vuelvas te voy a matar.
A ver, Laura, que no te sigan engañando. Este es un imitador que me vacila, pero que no soy yo.
Te voy a matar todo.
Arréglalo, Nacho.
Esto está avanzando, ¿eh? La resolución será esta semana.
Regalo del artista Nacho Novo, fiel oyente del programa, Nacho Pla.
¡Nacho!
¡Qué grande!
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Muy bien. Tal? ¿Cómo andas?
Bien, aquí estamos. Por cierto, tengo una canción para Nacho Pla, ¿vale?
¿Tienes una canción para Nacho? Espera, quitamos la música que tenemos de fondo. Sí. Nacho está en la redacción, pero seguro que ahora mismo está abriendo las orejas todo lo que puede. Corriendo para acá.
Mira, que me siga en Instagram, arroba Nacho Novo, porque tengo una canción para él, una que se llama Me la meneo, que creo que le va a ir al pelo.
Vale.
Madre mía. A ver, ¿por qué me sacáis a mí? A mí no me gusta salir. Imitando a Fernando Simón. A ver, el tiempo de juego.
Las fechas las tiene que decir el ministro de Salud.
De Sanidad. Eso es. ¿Te imaginas a Salvador Illa diciendo, bueno, queremos decir, han bajado los contagios, estamos acercándonos al pico? No, lo dirá Fernando Simón.
Nos estamos acercando al pico y Mbappé va a fichar por el Madrid.
Quiero una cosa.
Si lo dice Simón...
La verdad es que soy multicultural yo también.
Es que total.
Soy un artista 360, de verdad.
Un artista 360.
Sí. El domingo, el partidazo, ¿eh? El domingo los niños por fin van a salir a pasear, pero no por la intervención del gobierno, sino por la intervención de Joseba Larrañaga. Sí.
Y teníamos pendientes muchos mensajes sobre las palabras de Joseba, hablando de su vecino, el que va a ser al perro, que ha levantado mucha polvareda.
Sí, pero mi hijo no nació sabiendo dónde tenía que hacer las necesidades, ¿eh? Hasta los 2 años y medio llevaba pañal.
¿Pero qué quieres hacer con el perro? ¿Enseñarle a ir al baño?
Eso, el que tenga el perro, que haga lo que sea.
Pero el perro no puede hacérselo en casa.
Pues enséñale. ¿Tú no le dices al perro sit y se sienta?
Pues prefiero que haga macarrones el perro.
¿Tú a tus hijos no les has enseñado a hacer sus necesidades?
¿Me vas a comprar a mis hijos con un perro?
Al gato tú le sacas todos los días a mear. Pero
son animales distintos. Es como si tienes un rinoceronte, ni en la arena ni en el carro. El rinoceronte te destroza las paredes.
¿Por qué no dejan sacar a los gatos y al jilguero? Sácale también. ¡Qué asco! Oye, que se caga y se mee en la jaula el jilguero, que vaya a una esquina a la calle y que luego vuelva a la jaula.
¿Te das cuenta de que no estás bien, no?
Pues tener perros más inteligentes. Vamos, porque tu perro tiene que mear en la calle, tú puedes salir 3 veces al día. Y yo con mi hijo no puedo salir.
Enséñale
tú a mear al perro en tu casa, coño, y límpialo. ¡Ja!
Ha sido determinante.
La verdad es que Joseba, que tiene esa imagen de persona, porque como ante el micrófono es tan bueno y tan una persona tan cuerda, sí, y luego en realidad es todo lo contrario, está fatal.
Lo malo es que es de la Real, además.
Sí, eso es de la Real.
Sí, Seguroros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, aquí esperando la final de Copa. ¿Qué hacéis en el confinamiento, los Seguroros? Hablar entre nosotros por Zoom.
Hablamos poco.
Pues tiramos, estamos 24 horas hablando con Guardiola, con Bielsa y con Valdano. Hacemos un chat en Zoom y 25 de diciembre, Zoom.
Tenemos quemado el ordenador ya con el Zoom.
No tenemos gigas de megas de internet.
No, no tenemos, no.
Llamada de Goyo Manzano a Canal Extremadura, Mérida.
Sí.
Canal Extremadura, dígame.
Hola, buenas tardes, Canal Extremadura.
Sí, dígame.
Encantado de saludarte. Mire, mi nombre es Goyo, soy un niño que tiene 14 años y estaba llamando a los medios para preguntarle a ver cuándo podemos salir los niños a la calle, a partir de qué fecha, si es tan amable. Es que no me he enterado bien cuándo pueden salir los niños a la calle.
Ah, que no, pues no sé. Está en todos los periódicos y en todas las cadenas y en todos sitios.
No, es que yo le cuento, es que para mí ustedes soy un medio fiable, un medio serio. Mi padre les lee mucho a ustedes. Yo todavía no tengo demasiado uso de razón, pero digo, voy a llamar al Canal Extremadura para que me informe a ver cuándo podemos salir los niños a la calle.
Pues eso se puede usted informar. En el telediario que empieza a las 2 de la tarde se puede informar este mediodía, ¿de acuerdo? Venga, joven, que tenga buena tarde.
Es que estoy viendo los Teletubbies ahora mismo y no me informo.
Esto en Mérida. A ver, ha llamado también al Canal Extremadura, pero en Badajoz.
Sí.
Hola, buenos días, caballero.
Sí, ¿quién es?
Es Canal Extremadura Badajoz.
Sí.
Hola, muy buena. Mire, vamos a ver. Mi nombre es Goyo. Bueno, Goyito. Soy un niño de 12 años. Y yo estaba llamando a los medios para informarme de una puñeta, porque yo soy un niño. ¿Cuándo podemos salir definitivamente a la calle?
Pues mire usted, no lo sé, porque yo soy un técnico.
Bueno, pero me imagino que usted trabajando en ese medio estará informado, digo yo.
No tiene por qué.
Yo no, lo que no quiero es discutir porque soy un niño, ¿vale? Entonces yo estoy aquí disfrutando de mi dibujo animado de Peppa Pig.
Yo insisto, yo no lo sé. Sé exactamente lo mismo que sabes tú, bueno, que sabe tu padre. Para mí lo importante es que la calidad del sonido, en este caso, llegue como debe llegar, porque yo soy un técnico.
Hombre, por aquí estás llegando bastante bien, ¿eh? Yo te oigo perfecto, ¿eh? Y te doy la enhorabuena por tu trabajo. ¿Te he dicho que tengo 12 años, que voy a cumplir 13 la semana que viene?
Sí.
Mira, yo te cuento
lo otro. Es lo peor, ¿eh? Que yo acabo de cumplir los 18.
Ya me saca 5 años. Pues mira, es que ¿sabes lo que pasa? Me va a entender perfectamente. Yo estoy en casa confinado y me mola mazo una tía del Insti que no la puedo ver. En fin, pues nada, querido, ¿qué le vamos a hacer?
Lo siento, lo más que puedo decir es que tu padre intente entrar en internet y se informe.
No puedo porque es que mi padre me ha encapado el ordenador. Me estaba metiendo en
una... Bueno, por eso te digo que le diga a tu padre que lo busque, que él supongo que no lo tendrá capado.
Pues también es verdad. Tiene toda la razón. Es que no se me había ocurrido, fíjate tú. Qué cosa. Soy un poco milenial, pero gilipollas también.
Pero te voy a decir una cosa. Así estamos mucho, porque yo todavía estoy en la edad del pavo, ¿eh?
Yo, más que pensar con las neuronas, pienso con las hormonas. Ahora mismo estoy...
Una hormona con pata, ¿no?
Las hormonas que la traba, parezco
yo. Yo lo estoy pasando muy mal cada vez que salgo al balcón a aplaudir, porque tengo una vecina que me alegra mucho.
Oye, mándame una foto. Vamos a compartir aquí lo de la adolescencia, todo lo que tenemos.
Dudo mucho que te pueda mandar la foto porque no creo, conociendo a tus padres que son muy responsables, no creo que te hayan dado un teléfono con WhatsApp.
Mira, mi padre ahora mismo, tengo que felicitar, su cumpleaños acaba de cumplir 22. Entonces vamos a... A darle una alegría. Vamos, he pedo joven. Oye, campeón, te dejo que viene mi padre aquí, que me está llamando para cenar ya. Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, campeón.
Ha llamado Fulgencio, el mítico Fulgencio, al diario El Mundo. Sí.
Unidad Editorial, buenos días.
Hola, buenos días. Hola.
Dígame.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Jonathan. Soy un niño de 13 años y me llamaba...
En el mundo agua, Así que llamó a Europa Press.
Europa, buenos días.
Sí, Europa Press.
Europa Press, sí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jonathan, tengo 18 años y me gustaría... Bueno, 15. Y me gustaría saber cuándo podemos salir los niños a la calle porque estoy un poco desinformado.
Pues un momento que intento pasar con la persona que lleva los temas de infancia, ¿eh? Un segundo, por favor.
Muchas gracias.
De nada. ¿Diga?
Buenos días. Es Europa Press, ¿verdad?
Sí, bueno, depende de qué quiera. Sí.
Pues no, mire, es que mi padre se informa mucho por ustedes Y bueno, yo soy un niño, voy a hacer 14 años ahora, mi nombre es Jonathan. Y como estoy desinformado por el gobierno este que tenemos, que por la mañana dice una cosa y por la tarde otra, yo le pregunto, ¿a qué hora podemos salir los niños a la calle y a partir de qué día?
Pues la hora no está especificada y a partir del domingo 25, me imagino, creo que es. Y tiene que ser menores de 14 años.
María, tráeme el bastón. No, digo que los niños, yo voy a hacer ahora 14 años.
Pero usted usa bastón.
Sí, sí. Ya, entonces, yo estoy aquí en casa y digo, a ver si de una puñetera vez este gobierno que nos tiene a los jubilados, que a los niños.
Ya, ya.
Que entonces, digo, ya voy a...
Es que
yo
los jubilados no van a poder salir de momento, eso se lo digo ya.
Ya lo sé, ya lo sé. Pero nosotros los niños sí. Entonces... Claro, y es que yo ya tengo una cadera que no estoy para... Entonces, yo lo que quiero es salir a la calle...
Aunque usted me hubiera dicho que es un jubilado, le hubiera respondido a la pregunta.
Sí.
No hace falta que me engañe, porque me estoy dando perfectamente cuenta de que usted no tiene ni 14 años ni los ha tenido hace mucho.
Me ha pillado.
Hombre, claro.
¿Y cómo me ha pillado tan rápido?
Pues porque me dedico a esto de investigar.
Ah, vaya hombre, pues que
si usted no pasa nada, no se sienta mal.
No, no, enhorabuena, porque parece usted la superagente de Europa Press. Pues yo tenía aquí pensado decirle a usted que los millennials somos así, pues mi gozo en un puesto. Entonces
que
nada,
a partir
no,
del domingo su nieto podrá salir a la calle.
Ya, o sea que la voz no la tengo muy conseguida, ¿no?
No, tiene que seguir usted practicando.
O sea, que si llamo al ministerio, nada, ¿no?
Pues me imagino que alguien como yo se dará cuenta de que le está engañando. Ya, o intentando engañarle. Pero bueno.
Muchas gracias, señorita.
De nada, buen día.
¡Viva Europa Press!
¡Viva!
¡Viva! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós,
viva.
Adiós, adiós,
viva,
adiós!
¡Viva Europa Press! Compañeros Grupo Risa, gracias por todo. Sois enormes. Un abrazo.
Gracias, Juanma.
¡Adiós, Whopper!
¡Adiós, adiós!
¡Adiós, Whopper! ¡Whopper, haz algo!
Haz un ruido.
Whopper.
No tenemos ruidos. Nada,
se ha ido a la cama ya.
Vale, sí, pues sí, nada. Sí. Venga, un abrazo a todos. Hasta aquí el partidazo.
¡El Rey Roma!
¿Dónde estará? Alcalá, digo, no el Rey Rama. 1:33, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Tengan mucha suerte y mucha salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.